Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, tengan todos ustedes en esta mañana, ya son exactamente las 7:01 y le está 2 minutos, acaba de marcar el reloj, 7:02 y le estamos dando inicio a la mitad, ya hemos recorrido mitad de camino en tempranito y de mañana, dándole inicio a nuestra tercera hora de transmisión correspondiente a esta mañana de jueves, ya 31 de julio. Nuestro equipo de trabajo, tenemos a Teudy Giró en el sonido, en la producción a Ernesto Morales Alpizar, y ya con las noticias, Moisés López y Ramón Morel de Oro.
Empeora en las cárceles cubanas el estado de salud del contratista estadounidense Alan Gross. La dama de blanco Sonia Garro, detenida sin juicio hace 2 años, explicó a Martí Noticias la falta de información que hay sobre su caso. Estados Unidos aprueba restricciones de visa a funcionarios venezolanos que acusa de violaciones de los derechos humanos. Y Ucrania denunció ante la ONU las minas sembradas por los rebeldes prorrusos alrededor del sitio donde cayó el avión de Malasia.
En Radio Martí, exactamente 7:03 en la mañana. La dama de blanco Sonia Garro, quien lleva más de 2 años recluida en la prisión de mujeres del Guatao, en La Habana, conversó este miércoles vía telefónica con martinoticias.com.
A mí nunca se me informa nada, nunca se me dice nada. Yo me entero de las cosas por Dania Vija, porque a mí oficialmente no se me dice nada. A mí nunca se me ha hecho una instrucción, nunca se me ha hecho nada. Me entero de lo que me he enterado por Dania Vija y por el abogado. El abogado viene bastante aquí a verme aquí a la prisión. No, lo justo no haberme dicho, me dijo fue que iba a poner un cambio de medida, porque no entendía por qué habían vuelto a suspenderme a juicio sin argumentos reales, porque el argumento que le pusieron fue que había mucho trabajo en la sala y que él no entendía que estuvieran trabajando en la sala casos cuando el mío llevaba 2 años y 4 meses ya en Cuba.
Sonia Garro y su esposo, el opositor Ramón Alejandro Muñoz, ambos de la raza negra, fueron detenidos en su vivienda de la barriada de Los Quemados, en el municipio habanero de Marianao, el 18 de marzo del 2012, en una operación policial que incluyó fuerzas antimotines. Hasta ahora no han sido llevados a juicio.
El contratista estadounidense encarcelado en Cuba, Alan Gross, ha perdido la visión de su ojo derecho y se niega a recibir a la mayoría de los visitantes a causa de su profundo estado depresivo, informó su abogado Scott Gilbert.
En declaraciones al portal Café Fuerte de Miami, Gilbert dijo que Gross tiene problemas en las caderas y no puede hacer ejercicio.
También afirmó que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba tienen que resolver la situación muy pronto, o Gross morirá en la cárcel.
Alan Gross fue arrestado en La Habana en diciembre del 2009 cuando intentaba llevar equipos de comunicación a la comunidad judía en Cuba.
Estados Unidos impuso restricciones de visas a funcionarios venezolanos, violadores de los derechos humanos. Luis Alberto Muñoz nos informa.
Estados Unidos impuso restricciones de visa a funcionarios del gobierno venezolano responsables de abusos de derechos humanos, anunció este miércoles la Cancillería estadounidense. Un comunicado de prensa indicó que en los meses recientes Venezuela ha tenido grandes protestas de manifestantes preocupados por un deterioro económico, social y político en el país, y las fuerzas de seguridad del gobierno han respondido en muchos casos con excesivo vigor. Además, hemos visto repetidos esfuerzos por reprimir la legítima expresión de disidencia a través de intimidaciones judiciales y para limitar la libertad de prensa y silenciar a la oposición, manifestó el Departamento de Estado. Tomando esto en consideración y de acuerdo con la ley de inmigración, el secretario de Estado decidió imponer restricciones de viaje hacia Estados Unidos a una cantidad de funcionarios del gobierno venezolano que han sido responsables o cómplices de tales abusos de derechos humanos, señaló la nota.
With this step, we underscore our commitment to holding accountable individuals who commit human rights abuses. While we will not publicly identify these individuals because of visa record confidentiality, our message is clear. Those who commit such abuses will not be welcome in the United States.
Con estos pasos subrayamos nuestro compromiso de responsabilizar a individuos que cometen abusos de derechos humanos. No damos a conocer la identificación de estos funcionarios debido a la confidencialidad de las visas, pero nuestro mensaje es claro. Quienes cometen tales abusos no serán bienvenidos en Estados Unidos, dijo la portavoz para América Latina, Susan Bridenstine, citando un comunicado de la vocera de la Cancillería, Mary Harf. La acción que se tomó está específicamente dirigida a individuos responsables de violaciones de derechos humanos y no a la nación venezolana o a su pueblo, enfatizó el Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El gobierno de Argentina y los fondos especulativos a lo que califica de buitres no llegaron a un acuerdo sobre el litigio de su deuda soberana tras arduas negociaciones en Nueva York el miércoles, lo que coloca a ese país en un impago parcial que es rechazado por el gobierno argentino.
La agencia de calificación financiera Standard & Poor's declaró a Argentina en default selectivo al vencer el plazo final para un pago de $539 millones por bonos reestructurados en los canjes del 2005 y el 2010. Dinero enviado por el gobierno argentino a Nueva York, pero bloqueado por el juez federal Thomas Grace hasta que se cumpla su sentencia a favor de los fondos.
Presente en Nueva York para las negociaciones con los fondos, el ministro de Economía argentino, Alexis Kicillof, reiteró la postura de su gobierno, que niega que el país haya entrado en default. Ese dinero está ahí. Evidentemente, si era un default, no estaría ahí, dijo, culpando a Grieza por una situación inédita y sin precedentes.
La propuesta de los legisladores republicanos en la Cámara de Representantes sobre los fondos para enfrentar la crisis en la frontera sur de los Estados Unidos es mucho menor que los recursos que ha solicitado el presidente Barack Obama. Tony Cano nos informa.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos podría someter a consideración esta semana, antes de iniciar sus vacaciones de verano, un proyecto de ley para gastos de emergencia que ayude a mitigar la crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió a la solicitud del presidente Barack Obama al Congreso para que apruebe el plan de $3,700 millones. En términos del amplio programa de ayuda suplementaria que la Cámara de Representantes presentó, el mismo es insuficiente respecto a los recursos que esta administración solicitó. Hemos visto a muchos miembros republicanos de la Cámara de Representantes agendar ellos mismos en televisión por cable para hablar sobre el serio problema que hay en la frontera. El portavoz de la mansión presidencial agregó que algo más que es notable en el proyecto es que no incluye fondos para combatir incendios forestales y el sistema de domos de hierro para Israel. Aún no se sabe qué proyectos aprobarán los legisladores en la Cámara de Representantes antes de iniciar su receso de varias semanas este jueves. Les informó Tony Cano.
La Cámara de Representantes aprobó demandar al presidente Barack Obama por incumplir los plazos de la reforma sanitaria que los republicanos han intentado en varias ocasiones que sea derogada.
Con 225 votos a favor y 201 en contra, La Cámara Baja del Congreso aprobó la demanda judicial contra el presidente por dilatar repetidas veces los plazos de su reforma sanitaria, conocida como Obamacare.
Las ramas del gobierno siempre han querido influir una sobre otra, pero en este caso el presidente ha ido demasiado lejos, indicó en el Congreso el representante republicano Pete Sessions, presidente de la Comisión de Reglas de la Cámara.
La líder de la minoría demócrata del Congreso, Nancy Pelosi, aseguró que la medida republicana es un desperdicio de dinero de los contribuyentes y de tiempo para el trabajo del Pleno de la Cámara.
El presidente de la Cámara de Representantes, Joe Berner, dijo que los legisladores no pueden consentir que el presidente elija qué leyes ejecutar y cuáles cambiar.
Buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 7:11. Nos agrada su compañía a esta hora y les invitamos a continuar en sintonía. Escucharán a continuación el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. También haremos un recorrido por nuestra página web, martinoticias.com. Conversaremos un rato y el cierre habitual con música. Gracias por estar con nosotros. Quédate ahí.
Variedad en la programación. Exactitud en la nota.
Continuará. Radio Reloj. 11:20 minutos. La Unión de Jóvenes Comunistas emitió un comunicado oficial instando a todos los jóvenes de la isla a que sintonicen el programa Interferencia por Radio Martí.
Interferencia es un programa interactivo que tiene muy en cuenta la opinión de la juventud cubana. Puedes interactuar con el programa contactándolos a través de Facebook y Twitter, donde son Interferencia RM.
Interferencia. Un programa interactivo. Una hora de música. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
El pueblo cubano está absolutamente claro de que el principal bloqueo que está padeciendo es el bloqueo interno.
El periodista independiente Reinaldo Escobar le habla a Televisión Martí sobre su encuentro con Fidel Castro.
Y dijo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Que yo diga que yo no sé gobernar.
Comenta sobre el embargo y sobre el periódico digital que edita junto a su esposa, Joanny Sánchez.
Soy un hombre del siglo XXI gracias a Joanny.
Reinaldo Escobar en sus propias palabras. Este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las imágenes de vapor de agua estuvieron mostrando la entrada de aire seco en el sector nordeste del centro de bajas presiones de la región central del Atlántico, ubicado a unos 900 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Ahora su centro está mejor organizado y presenta un diámetro de 140 kilómetros y está reportando vientos cercanos a la fuerza de tormenta tropical. De manera que pudiéramos tener una nueva depresión tropical en las próximas 24 a 48 horas, mientras se mueve al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. Sobre Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte-occidental. Esta tarde tendremos máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y aquí están los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Vamos a brindarles a continuación un resumen de lo que pasó anoche en las Grandes Ligas de Béisbol. En un encuentro que concluyó hoy jueves a las 2 menos 20 de la madrugada, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles dejó al campo al Atlanta 3-2 en 10 entradas. Lo decidió Matt Kemp, quien además conectó su jonrón número 11 en la entrada número 2. Por los Dodgers, el cubano Yasiel Puig disparó un sencillo y batea al cienfuero para 316. Por su parte, el cubano-americano Nick Castellanos anoche disparó su séptimo jonrón, además de un sencillo impulsó 4, y su equipo de Detroit derrotó 7-2 a los Medias Blancas de Chicago. Otro cubano, Julio Martínez, se fue de 3-2 con una impulsada y una anotada. Por Chicago, el cubano Pito Abreu conectó un sencillo y también disparó un indiscutible, el pinareño Alexei Ramírez, quien además anotó una carrera por el equipo de los Medias Blancas. El Texas derrotó anoche 3-2 a los Yankees de Nueva York, y aquí el cubano Leonis Martin conectó un sencillo e impulsó una carrera para el equipo de los Vigilantes. El Cleveland le ganó al Seattle 2-0, pese a que lanzó en el montículo por el equipo del Seattle el venezolano Félix Hernández, quien perdió su tercer partido con 11 victorias. El cubano Kendry Morales se fue de 3-0. Washington derrotó a los Marlins de Miami 4-3, y el cubano Danny Chavarría disparó su doble número 15, además de un indiscutible. Hoy jueves, aquí en Miami, el equipo local de los Marlins jugará a las 7 de la noche contra el Cincinnati, y nuestra emisora Radio Martí transmitirá en vivo este partido. Reitero, hoy jueves, 7 de la noche, el equipo del Cincy contra los Marlins de Miami. El Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, perdió anoche contra el Toronto 6-1. San Francisco dispuso 7-5 del equipo de los Piratas. El equipo de los Gigantes aparece en segundo lugar en el oeste de la Liga Nacional, solamente superado por los Dodgers de Los Ángeles. El Oakland perdió ayer ante el Houston 8-1, pero aún así la novena de los Atléticos sigue de líder en el oeste de la Liga Americana. Arizona le ganó al Cincinnati 5-4, el Colorado 6-4 a los Cachorros de Chicago. El San Diego le ganó al San Luis 12-1, el cubano Yonder Alonso disparó un sencillo y anotó 2 por el equipo de los Padres de San Diego. Precisamente hoy jueves lanzará por el equipo de los Padres el cubano Odrizamer de Spain, buscando su tercera victoria de la temporada. El Philadelphia perdió contra los Mets 11-2, y el Milwaukee dispuso al Tampa 5-0. Por último, quiero señalar que Julio Grondona fue una persona tan poderosa como polémica en el mundo del fútbol. El líder de la Asociación de Fútbol Argentino desde el año 1979 falleció ayer miércoles a los 82 años, y tanto simpatizantes como detractores se unieron para reaccionar al deceso, entre ellos Leo Messi, estrella de la actual selección argentina y del Barcelona, quien tuvo una relación más cordial con Grondona y envió su pésame a la familia del dirigente argentino. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Empeora en las cárceles cubanas el estado de salud del contratista estadounidense Alan Gross. La dama de blanco Sonia Garro, detenida sin juicio hace 2 años... explicó a Martí Noticias la falta de información que hay sobre su caso. Estados Unidos aprueba restricciones de visa a funcionarios venezolanos que acusa de violaciones de los derechos humanos. Y Ucrania denunció ante la ONU las minas sembradas por los rebeldes prorrusos alrededor del sitio donde cayó el avión de Malasia.
Y a continuación estaremos conversando con Rolando Cartaya, que nos trae un recorrido por la página web que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre Radio y Televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Muy buenos días, Rolando Cartaya.
Buen día, Lucy, buen día, Moisés. Saludos a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de Internet. Alan Gross en depresión y pierde la visión de su ojo derecho. Su abogado Scott Gilbert dice que sus caderas están en un nivel de deterioro tan avanzado que no le ha sido posible hacer ningún tipo de ejercicio en los últimos 2 meses. renuncia jefe de coalición opositora venezolana en medio de tensiones. De la Secretaría Ejecutiva que he ejercido estos 5 años y que hoy entrego, asumo con la frente en alto la condición de militante, dijo Ramón Guillermo Aveledo, ejecutivo principal de la Mesa de la Unidad Democrática. Estados Unidos niega visa a venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos. Aquellos que cometen esos abusos no serán bienvenidos en Estados Unidos, dijo Mary Harf, portavoz del Departamento de Estado, sobre los responsables de la represión a las protestas de este año en Venezuela. Aclaró, sin embargo, que no se darán a conocer los nombres. Esta última historia figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Arrestan a vendedores de drogas en la capital cubana. En una vivienda de la calle Consulado, la policía encontró plantas de marihuana y cigarrillos listos para vender, así como una pistola. Pelotero cubano causa masiva pelea en juego de ligas menores. Erisbel Arruebarrena, que firmara un contrato millonario con los Dodgers de Los Ángeles, comenzó la trifulca en el home tras discutir con el receptor del equipo contrario y tirarle el casco al primera base. Odrizamer de Spain asombra con sus 12 maneras de engañar a un bateador. Según el coach de pitcheo de los Padres de San Diego, Darren Balsley, el exitoso novato cubano, depende de su variedad de lanzamientos que suman 12 tipos diferentes de pitcheo. Y visitas internacionales a Cuba se desaceleran, aunque excluye el informe a los Estados Unidos. Un 3,9% de crecimiento en el turismo en el primer semestre del 2014 ha ido alejando la meta de 3 millones de vacacionistas este año. Pero la Oficina Nacional de Estadísticas no incluye en el dato a los visitantes estadounidenses. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Usted ya sabe que se puede conectar con Radio y Televisión Martí a través de la internet en martinoticias.com. Para nuestros cibernautas en Cuba les ofrecemos las variantes de estas direcciones electrónicas: Martinoticias ES y Martinoticias MX. Radio y Televisión Martí sin interferencias del gobierno cubano a través de la internet en martinoticias.es y martinoticias.mx.
Son exactamente las 7:22. Yo soy Lucy García, qué bueno que están con nosotros para conversar un ratito. Estuvimos hablando de la nueva película de Cameron Díaz que está en plena promoción por su estreno en México. La película se llama Sex Tape, que la traducción al español ha sido Nuestro Video Prohibido. Y no nos alcanzó el tiempo para comentar que le preguntaron en la entrevista en México, en Televisa, que si no se iba a aventurar a rodar una película en español. Dice que el inglés es su único idioma y que se trata de enfocar solo en eso. Dice que ella mantiene una relación muy cordial con sus familiares cubanos y latinoamericanos, de quienes ha adquirido. Le gusta la comida, la música latina, pero dice que ella carece de ese chip mental que le permitiría ser bilingüe. Dice, hay gente que tiene facilidad para los idiomas, hay gente que nace con una facilidad extraordinaria para las matemáticas o para la música. Dice que ella nació sin el chip de la música, las matemáticas y los idiomas. Y se dio cuenta que se quedará con las cosas con las que está, porque en eso ella reconoce que lo puede manejar. Así que Sex Tape se estrena en México el 14 de agosto. Ellos estarán allí para caminar por la alfombra roja. Ya conté que le da vida a Annie, una madre de 2 hijos que enfrenta una baja en la dinámica sexual de su matrimonio, y es cuando le propone a su esposo un video casero. Dice que es importante que las mujeres sepan hablar, ser parte, hablar de su sexualidad, de sus necesidades, que eso es aceptable y que es necesario. Por muchos años y en ocasiones ella ha sido considerada un símbolo sexual. Ella dice que no se considera que lo es, que prefiere mantenerse también alejada de avances tecnológicos, no muy dada a las redes sociales, que no era lo de ella. Así que la protagonista de películas como Loco por Mary y Los Ángeles de Charlie, que ha hecho una carrera extraordinaria. Así que dice que no va a gastar su energía en estos momentos en tratar de hablar español porque sabe que no podrá con eso. No sé, a lo mejor algún día pues nos da una sorpresa. No le hace falta tampoco, parece, aunque dice que le gusta mucho la música latina y la comida latina. Así que de vez en cuando es posible que se le salga o se le vaya alguna expresión. Y bueno, ya nos vamos a la música. Este segmento musical llega a ustedes por cortesía. Ah, no, no. Sí, sí, qué bien, andaba bien, ¿no? Como yo siempre me equivoco, dije, ahora me equivoqué, no, andaba bien. Este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Miami acogerá una exposición sobre la influencia de la música latina en los Estados Unidos. La muestra incluye artistas como Tito Puente, Carlos Santana, Selena y entre otros los cubanos Desi Arnaz, Celia Cruz y Willy Chirino. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
7:30 aquí en Tempranito y de mañana. Gracias por su tiempo, la sintonía, por acompañarnos desde cualquier lugar que nos escuches. Gracias por estar con nosotros. Y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro, los titulares y las informaciones.
Estados Unidos sanciona a las dos compañías navieras de Corea del Norte por tratar de transportar armas provenientes de Cuba. Considera el gobierno de Venezuela que las restricciones de visas impuestas por Estados Unidos son un grito desesperado. Suspenden en Bolivia la libre entrada de ciudadanos de Israel en repudio a la intervención militar en la Franja de Gaza. Y Estados Unidos propone nuevas regulaciones para bancos y empresas financieras con el fin de impedir el lavado de ganancias ilícitas.
En Radio Martí, exactamente 7:32 en la mañana. Estados Unidos impuso sanciones el miércoles a dos compañías de transporte marítimo de Corea del Norte por su intento de transportar armas provenientes de Cuba en violación de las sanciones del gobierno norteamericano y de la ONU.
El Departamento de Estado dijo que Chongchongan Shipping Company y la Ocean Maritime Management Company conspiraron para transferir un cargamento oculto de armas y material vinculante desde Cuba hacia Corea del Norte, a bordo de un carguero norcoreano en julio del 2013.
El cargamento de armas oculto bajo 200.000 sacos de azúcar incluía componentes de los sistemas tierra-aire de misiles y lanzamisiles, repuestos y motores para aviones de caza reacción MiG-21, casquillos, proyectiles propulsados por cohetes y otras municiones, informó el Tesoro.
David Cohen, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo que Corea del Norte utiliza varias empresas para verificar en el comercio de armas en violación de las sanciones estadounidenses e internacionales.
Y en otro orden de noticias, denuncia el activista Joel Bravo la deficiencia en la distribución y conservación de los productos lácteos asignados a los niños en la ciudad de Santa Clara.
Ayer 29, la leche y el yogur que le llega a la hacienda, a la bodega, a los niños, esa leche no le está llegando. Ayer le llegó a las 6 de la tarde la leche y las leches le llegaron cortadas a la bodega, a los niños. Los niños ayer no pudieron tomar leche. Esto no es nuevo, esto viene sucediendo hace ya unos cuantos meses y sin embargo las personas se han quejado, los padres de los niños para mandarlos a la escuela, se han quejado en las asambleas, en el partido y sin embargo el gobierno de la provincia no ha hecho nada al respecto y la situación, la problemática esa de los niños con sin leche, sí, eso fue en los repartos del condado, La Gomera, Las Minas, Antón Díaz, estos son repartos que han venido sufriendo estas situaciones desde hace ya un tiempo atrás y no han dado solución. Pero bueno, ayer vino a las 6 de la tarde la leche.
El gobierno de Venezuela consideró como un grito desesperado del Departamento de Estado de Estados Unidos la negación de visas a funcionarios venezolanos. Así lo expresó el canciller Elías Jagua en cadena de radio y televisión.
Nosotros entendemos todas estas agresiones del Departamento de Estados Unidos como el grito desesperado de quienes saben que el mundo está cambiando y no tienen otra forma de relacionarse con esa nueva realidad que no sea el atropello y la prepotencia imperial. Pero cada día más, el derecho internacional prevalece.
En Radio Martí, exactamente 7:35 minutos en la mañana. El presidente de Colombia advierte a los jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que el diálogo de paz puede terminar si la guerrilla persiste en la escalada de ataques que ha desatado recientemente. Y desde Bogotá, para ampliar esta información, tenemos a Federico Fulleda.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos le advirtió a los jefes del grupo guerrillero de la FARC que si continúan sus atentados terroristas, suspenderá de inmediato el diálogo de paz que se realice en Cuba. Y les notificó que están cavando su fosa política, porque la población los rechaza cada vez más. En su advertencia a las FARC, Santos dijo:
los ataques a la infraestructura, demenciales, actos terroristas, condenables de todo punto de vista, es algo demencial. Ellos mismos se están cavando su propia fosa política, porque eso es exactamente lo que hace que la gente los rechace cada vez más. Eso es lo que nosotros estamos diciéndoles: ustedes continúan con eso, están jugando con candela y este proceso puede terminar, porque no podemos seguir indefinidamente en esta situación, porque el pueblo colombiano se confunde y no entiende.
Los guerrilleros de la FARC han realizado en 2 meses numerosos ataques terroristas contra la industria petrolera, el sistema eléctrico y las redes de acueductos, causando cuantiosos daños materiales. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El presidente de Colombia advierte a los jefes de las FARC que el diálogo de paz puede terminar. Por otra parte, el presidente Evo Morales suspendió el miércoles el ingreso libre a Bolivia para los ciudadanos de Israel en repudio a la intervención militar de ese país a la Franja de Gaza.
Durante una reunión pública con maestros, Morales declaró estado terrorista a Israel y, por tanto, sus ciudadanos tienen que tomar previsiones para ingresar a Bolivia.
El decreto aprobado por su gabinete el miércoles señala que los israelíes deberán tramitar visa de ingreso a Bolivia, cuya justificación y pertinencia será evaluada por la Oficina de Migración.
La coalición latina de Estados Unidos reclamó más liderazgo del presidente Barack Obama para enfrentar la crisis migratoria. Y desde Washington nos informa Jefferson Asprilla.
El presidente de la coalición latina de Estados Unidos, Héctor Barreto, expresó su preocupación por la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos para aprobar los fondos de emergencia que permitan encarar la crisis migratoria por la llegada de niños centroamericanos. Según Barreto, al presidente Obama le ha faltado liderazgo para enfrentar este asunto.
Hay muchos en los dos lados de la política que están usando este asunto como una manera para ganar en las elecciones de este año, pero yo digo que lo que necesitamos ahorita en los Estados Unidos, en el gobierno de los Estados Unidos, es liderazgo, y no hemos habido muchos ejemplos del liderazgo necesario para resolver todos estos problemas.
Barreto se mostró de acuerdo con que se modifique la ley de 2008 para acelerar las deportaciones de niños inmigrantes, pero considera que algunos menores deberían recibir estatus de refugiados. El líder latino cree que ambos partidos tienen responsabilidad en la crisis fronteriza.
Los dos tienen culpa y los dos están usando esto para la política de este año, pero no podemos estar haciendo eso cuando hay miles y miles de niños que están sufriendo en la frontera. Y eso es lo que estoy pidiendo, liderazgo de los dos lados.
En Washington les informó Jefferson Asprilla.
El gobierno de Estados Unidos propuso el miércoles nuevas regulaciones para bancos y empresas financieras, cuyo objetivo es prevenir que compañías anónimas lo utilicen para lavar ganancias ilícitas.
El Departamento del Tesoro Federal abrió la propuesta a comentarios del público durante 60 días. Las reglas, denominadas Conozca a su cliente, añadiría el requisito a las empresas financieras de que conozcan y verifiquen la identidad de las personas que controlan empresas conocidas como dueños beneficiarios.
Bajo las reglas financieras vigentes, se requiere a las empresas reportar a las autoridades de toda transacción sospechosa para evitar que el sistema financiero sea utilizado para legitimar ganancias derivadas de actividades ilegales o para financiar el terrorismo.
En Radio Martí, 7:39 minutos en la mañana. Rusia reacciona a las nuevas sanciones impuestas tanto por la Unión Europea y Estados Unidos. Pedro Clavijo ofrece el informe desde Moscú.
Rusia continúa reaccionando en forma drástica ante la política impulsada por los Estados Unidos de América y la Unión Europea, dirigida a aplicar más sanciones al Kremlin. Las sanciones no harán sino complicar aún más las relaciones ruso-estadounidenses y crearán un trasfondo desfavorable a los asuntos internacionales en los que la cooperación entre ambos países es decisiva, anotó la Cancillería rusa en un comunicado difundido aquí. Moscú advierte que tal política destructiva, la llaman ellos, derivará en sensibles pérdidas. En la nota se acusa a los Estados Unidos de América de esquivar la responsabilidad por los acontecimientos trágicos en Ucrania. Rusia había advertido que se guarde el derecho de responder a dichas sanciones de los Estados Unidos y sus aliados. La Cancillería rusa asegura además que el creciente número de víctimas por la tensión en Ucrania no es culpa de Rusia, sino del régimen de Kiev. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin restó importancia a las nuevas sanciones. Significó que en las interrelaciones y la interdependencia que existe hoy en el mundo, dichas sanciones serían para aplicar y producir un daño recíproco. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7:41 minutos y les invitamos a mantener en sintonía para que escuchen el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el habitual comentario a esta hora de Miguel Cosío, nuestras notas y el cierre habitual con música. Gracias por estar con nosotros, mantengan la sintonía.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y para saber las condiciones del tiempo, aquí está con el comentario Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de la región de los Okeechobee se ha estacionado sobre el sur de Fort Myers y las aguas del sudeste del Golfo de México. Este frente estacionario está provocando una zona de convergencia sobre el sur de la Florida, con la aparición de fuertes tormentas eléctricas que se extienden sobre la región de los Cayos y las aguas del Estrecho, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. En Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Para Martí Noticias.
Y aquí está el segmento deportivo que llega a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber es sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí de hoy jueves. El joven pelotero cubano Matt Domínguez impulsó su carrera número 45 de la temporada y cooperó a que su equipo, el Houston, derrotara 8-1 a los Atléticos de Oakland. Pese a este fracaso, Oakland se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. En este partido, pocas veces vemos al cubano Yuni Céspedes irse de 4-0 con un ponche. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, ayer miércoles Oakland perdió, pero sigue de líder en el oeste. Y bueno, cualquiera se va de 4-0 a un partido, como le ocurrió ayer a Céspedes, el muchacho de Campachuela, ¿no es así?
Exactamente, Demio, cuando Céspedes y todos estos muchachos, Puy, Chama, estaban en Cuba, que no sabían si iban a jugar pelota juvenil, ya Domínguez era nombrado un mejor prospecto de béisbol con sí. Los Marlins. Lo pusieron en tercera base rápidamente y no hizo el equipo el próximo año y después lo cambiaron. Y ahora está haciendo un trabajo bastante bueno con un club que no tiene nada que buscar en el béisbol, pero le han dado la oportunidad.
Bueno, Guajiro, por otra parte, el equipo de Washington derrotó a los Marlins de Miami 4-3. Esto fue ayer miércoles aquí en Miami y Washington sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Y en este partido, el torpedero cubano, el santiaguero Adeiny Echavarría, disparó un sencillo, su doble número 15, e impulsó una carrera. ¿Qué te parece, Echavarría? Porque está bateando para un promedio ofensivo de 276, muy bueno para un torpedero, ¿no es así?
Exactamente, en los últimos juegos también se está actuando. El otro día dio un tribe para que el equipo de los Marlins ganara y vinieran de atrás de 6-1 y ganaron. Pero ese ha pasado todo el año bateando bien. Lo que no ha bateado todavía es un jonrón, y eso no le hace falta porque está jugando. Yo cada vez que hablo con Tani Pérez me dice, todos los días haciendo una cosa buena para ganar el juego. Lo que pasa es que él no se ve porque estamos perdiendo. Pues Chavarría es un tremendo shortstop y se ha convertido en una de las figuras estelares en el equipo, se lleva bien con todo el mundo y se faja. Eso es historia.
Gracias, Guajiro. Por su parte, Arizona derrotó 5-4 a los Rojos de Cincinnati. El cubano Brian Peña disparó un sencillo y anotó una por el Cincy. Los Mex le ganó 11-2 al Filadelfia. En tanto, Tampa perdió ante Milwaukee 5-0. Por último, el pugil cubano Yunieski González, el pinareño, invicto en 14 peleas, con 10 knockouts, va a combatir el día 9 de agosto próximo, aquí en Estados Unidos, exactamente en New Jersey, contra un peleador local. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Estados Unidos sanciona a dos compañías navieras de Corea del Norte por tratar de transportar armas provenientes de Cuba. Considera el gobierno de Venezuela que las restricciones de visas impuestas por los Estados Unidos son un grito desesperado. Suspenden en Bolivia la libre entrada de ciudadanos de Israel en repudio a la intervención militar en la Franja de Gaza. Estados Unidos propone nuevas regulaciones para bancos y empresas financieras con el fin de impedir el lavado de ganancias ilícitas.
Y bueno, llegó la hora del comentario habitual de Miguel Cossío. Muy buenos días, Miguel. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Lucy. Saludos y buenos días. Lucy, finalmente llegaron las primeras sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela y ayer la reveló el Departamento de Estado cuando anunció que se le imponía restricciones de visa a unos 25 funcionarios venezolanos. Varias cosas, Lucy. Primero, el Departamento de Estado no reveló los nombres de quiénes fueron estos funcionarios. Ha trascendido que se trata de ministros, primeras figuras del chavismo y hasta jueces que estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos cuando llegó la protesta estudiantil y vinieron las primeras detenciones arbitrarias y la represión dura. Segundo, lo que me llama la atención es que, como no revelan los nombres, como sí ocurrió en el caso de las restricciones impuestas a los funcionarios rusos involucrados en la crisis de Crimea, falta por ver ahora, Lucy, si finalmente, como ayer en una entrevista anunció el senador cubano-americano Marco Rubio, el Senado aprueba entre esta y la próxima semana las sanciones copatrocinadas por él mismo y por el otro senador cubano-americano, Bob Menéndez. Es decir, dice Marco Rubio que tendría entre 90 y los 100 votos del Senado, lo cual sería prácticamente unánime y se uniría al proyecto de ley también impulsado por la congresista cubano-americana también, Ileana Roslettinen, que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes. Y este proyecto de ley, si es aprobado, va un poco más profundo. Es decir, no solo con lo de la suspensión de visa ya anunciada por el Departamento de Estado, sino la propuesta de congelar las cuentas bancarias y los bienes de algunos de esos funcionarios o los que considere el proyecto de ley. Así que ese podría ser un golpe mucho más certero. Lo otro que me llama la atención es que si bien puede parecer, Lucy, que esta medida anunciada por el Departamento de Estado es tibia y todavía no sabemos cuán efectiva puede ser, y en términos prácticos, digamos, ya vimos la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro, yo creo que sí es un primer paso. Es decir, Estados Unidos, después del caso Carvajal, se ha tomado, digamos, ha empezado a tomarse en serio el tema venezolano. Y veamos esta noche lo que dice Nicolás Maduro, que ha anunciado que detrás del caso Carvajal hay un gran complot, incluso orquestado por Miami. Así que ahora vamos a esperar el proyecto de ley, que, repito, ha sido copatrocinado por Marco Rubio y el senador Bob Menéndez, y yo creo que sí van a llegar medidas mucho más efectivas y
más
rápidas
drásticas,
contra el gobierno venezolano, Lucy.
Pues muchísimas gracias, Miguel. Te estamos esperando mañana a esta misma hora.
Espero estar mejor.
Pues no se te oye muy bien, así que felicidades.
Gracias,
estás mejorando,
Lucy.
Ya.
Hasta luego.
Gracias. Y bueno, ha llegado la hora de platicar, como dicen los mexicanos, de conversar pues un poquito con ustedes. Hay veces que compartimos, tratamos siempre de que las noticias que compartimos pues sean un poco que nos entretengan, ¿no? En este pequeño segmento, pero estuve viendo una noticia que me resultó realmente interesante. Es un cable de la AP que habla de que una comisión de la Cámara de Representantes avaló en el día de ayer una resolución que exige a China que cese inmediatamente lo que calificó como extracción de órganos de prisioneros con autorización del Estado. Por supuesto, China respondió a esto que el panel estaba realizando acusaciones falsas e irresponsables. Hay muchos grupos de defensores de los derechos humanos que están criticando desde hace mucho tiempo a China por tomar los órganos de los prisioneros ejecutados, que es la fuente de la mayor cantidad de órganos trasplantados. China dijo en el 2012 que planeaba abolir la práctica entre 3 y 5 años. La resolución que pasa ahora al Pleno también de la Cámara Baja afirma que existen reportes pues creíbles de extracción de órganos de prisioneros con la aprobación del Estado y que también otros grupos de religiosos y sobre todo de una minoría étnica. La resolución de esta Comisión de Relaciones Exteriores pide también una investigación al Departamento de Estado en lo que es las prácticas en materia de trasplantes en China. Hay muchísimos lugares de, al igual que la esclavitud, la trata de mujeres, de hombres, de niños, el problema de los órganos que se utilizan para trasplante no solo es algo en China, sino en América y en muchísimos lugares existe. Incluso hay personas que venden órganos de ellos por una compensación monetaria. Sí sabemos que estos órganos pueden salvar vidas en muchísimos lugares, como aquí, por ejemplo, existe un programa en que cuando uno renueva la licencia de manejar, pues tú firmas un acuerdo de que si tú tienes un accidente o si tú tienes un problema, tú estás dispuesto a donar tus órganos. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Mi opinión personal es que si ya hay algo que yo no vaya a usar y le puede servir a alguien, enhorabuena. Pero esto es una cosa que se hace sin medida y sin control y hay que tener mucho cuidado.